Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
España continuaba anoche festejando que su selección, tras vencer a la de Argentina, ganó el Mundial de Fútbol. ¿Cuál es la clave de ese equipo?
Ante el Congreso colombiano, Petro volvió a decir ayer que Abelardo de la Espriella es un presidente ilegítimo. ¿Cómo entender su discurso?
Andy Burnham es desde ayer el nuevo primer ministro del Reino Unido. ¿Romperá con las políticas de su antecesor Keir Starmer?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 21 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Todo España seguía siendo ayer una fiesta tras la victoria 1-0 el domingo contra la Argentina en la final de la Copa del Mundo en el estadio MetLife de New Jersey, cerca de Nueva York. El gol lo marcó Ferran Torres en la prórroga en el minuto 106.
La selección española aterrizó ayer por la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y antes de recorrer la capital en un bus, donde miles y miles de personas salieron a aclamarla, fue recibida en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI, que dedicó unas palabras a los jugadores.
Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica. Ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa? Y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos, habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía.
El breve discurso de Felipe VI recordó algo que dijo justo después de ganar la final en Estados Unidos Luis de la Fuente, el director técnico español. Esta fue su respuesta cuando un periodista italiano le preguntó por qué sus jugadores son humildes y muestran un gran control emocional.
Esa condición nace de las buenas personas que son. Hace tiempo parece que la gente se sorprendía que al fútbol, además de gente talentosa, brillante y con muchas capacidades para jugar al fútbol, pudieran jugar también buenas personas. Pues esto demuestra que es posible.
La trayectoria de Luis de la Fuente frente a los seleccionados españoles impresiona. Aparte del Mundial, ganó la Nations League de la UEFA en la temporada 2022-2023 y la Eurocopa en 2024, y logró el triunfo en la Eurocopa para los seleccionados sub-19 y sub-21.
¿Cuál es la clave del sistema implantado por Luis de la Fuente que se llevó por delante a la Argentina de Messi? ¿Cuál es el secreto? Hablamos ayer en España con José María Chema Díez, director de la cadena SER en Soria y que ha dedicado años al periodismo deportivo.
La sensatez. Es decir, cuando Luis Enrique, actual entrenador del PSG, campeón de la Champions League y uno de los técnicos de los más considerados en el planeta, deja la selección española tras el Mundial de Qatar y el fracaso tras la eliminación con Marruecos, la federación, con muy buen criterio, decidió poner en su lugar a Luis de la Fuente, el actual seleccionador nacional, que ya había estado en las secciones inferiores de todas las categorías sub-19, sub-21 del fútbol español y con la que ya había logrado muchos éxitos. Los mismos jugadores que hoy están en la selección absoluta estaban y habían pasado por sus manos desde 2013. Por tanto, fue una actuación de sensatez, de sentido común. ¿Quién mejor que el propio de la Fuente, que les había entrenado a estos jugadores durante muchos años, desde 2013, como indico, iba a conocerlos, ¿no? ¿Quién mejor iba a sacar la rentabilidad de sus virtudes o mitigar, matizar sus defectos? Yo creo que ese es un primer punto muy importante. Otra clave es que la federación ha construido un equipo buscando, con Luis de la Fuente, la posesión del balón, la fidelidad a su estilo, esa presión alta y el protagonismo en el juego. Son señas de identidad, de claves de un equipo, el Español, que además tiene jugadores con muchísimo talento y con una insultante juventud. Salvo 3 o 4 efectivos del combinado nacional, hay jugadores como Lamine Yamal o el propio Cubarsí, que fue elegido el mejor jugador joven del Mundial con 20 años, pues que realmente son jovencísimos, son unos advenedizos a pesar de tantos éxitos y tantos logros en el mundo del fútbol, a pesar de su corta edad. Y otra cosa que es muy importante es que los jugadores, a través del mensaje, yo diría que muy, muy normal, muy sensato, de Luis de la Fuente, adquieren una serie de valores. Valores que han sido decisivos en esta situación. Valores en cuanto a la educación, en cuanto al respeto a los rivales, en cuanto al compromiso con los colores de la camiseta española. Yo creo que es un punto también muy importante el respeto, la familia, la convivencia que existe entre todos los efectivos del combinado nacional. Podrían ser 3 claves para explicar de alguna forma el éxito sin paliativos de la selección española en la época reciente y especialmente en este Mundial de los Estados Unidos.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro, que debe entregar el poder el 7 de agosto, hizo ayer graves pronunciamientos relacionados con el derechista Abelardo de la Espriella, que le ganó las elecciones del 21 de junio al candidato oficialista, el senador izquierdista Iván Cepeda.
En esencia, lo que dijo Petro es que no reconoce el triunfo de la Espriella, que según él fue fruto de un fraude, aunque ningún observador internacional comparte esa tesis. Pero además Petro anunció que ya interpuso una demanda contra la elección y que tiene pruebas.
Lo hizo ayer mismo en Bogotá ante el Senado y la Cámara de Representantes, que como cada año el 20 de julio, Día de la Independencia y Fiesta Nacional, se dan cita para que el presidente de la República instale y dé inicio al nuevo periodo de sesiones del Poder Legislativo.
Esta noche se presenta públicamente la demanda ya interpuesta a la justicia, demanda de nulidad. No es que vamos a presentar la demanda, es que ya se presentó con todas las pruebas que usted podrá analizar. Supongo que uno de los primeros debates será ese tema. Ya no intervengo en eso, ya depende de ustedes. No seré ni siquiera presidente en ese momento. Pero ustedes ya evaluarán en su momento respectivo si esos indicios y si esas pruebas tienen validez, suenan a mentiras o suenan a certezas.
Antes de su comparecencia ante el Congreso, Petro, que militó en el M-19, grupo armado al margen de la ley, que hizo la paz en 1990, dijo que jamás fue guerrillero, pero que sí fue oficial del ejército de Bolívar. Simón Bolívar, el libertador de Colombia, murió a finales de 1830.
¿Cuáles son las principales conclusiones del discurso ayer de Gustavo Petro ante el Senado y la Cámara de Representantes en el Capitolio Nacional aquí en Bogotá? Hablamos con Daniel Jerez, editor político de la AFM de RCN.
Pues yo creo que la primera gran conclusión que deja este discurso del presidente Gustavo Petro, que es el último, por supuesto, ante el Congreso de la República, es que la oposición y la izquierda radical que él mismo representa y que representa su partido, que es el Pacto Histórico, no va a reconocer bajo ninguna circunstancia la victoria de Abelardo de la Espriella. No va a reconocer el gobierno, y esto tiene unas implicaciones muy fuertes en lo que se viene para el Congreso de la República, porque no hay que dudar o no hay que desconocer mejor que el Pacto Histórico tiene por lo menos la bancada más grande en el Senado y también en la Cámara de Representantes. Solo en el Senado lograron 26 curules. Los demás partidos que apoyan a De la Espriella tienen menos curules. Así que pues la decisión de no reconocer el gobierno de la espía ya va a marcar también un hecho contundente y político a la hora de tramitar las iniciativas que el gobierno quiera presentar en el Congreso de la República. Adicionalmente, pues obviamente hay que decir que el presidente Petro, hay que recordar, ha venido insistiendo en que hubo trampa en las elecciones pasadas, que evidentemente la registraduría manipuló el software electoral en favor del candidato de la espiella, lo cual es bastante cuestionable y por supuesto no hay ninguna prueba que demuestre que estas afirmaciones son así de ciertas. Esa es la primera gran conclusión. Y la segunda gran conclusión, después de advertir que la izquierda no reconocerá de la espriella, es que para el presidente Petro y también para el pacto histórico, el gobierno que termina dentro de pocos días básicamente ha sido el mejor gobierno de la historia de Colombia, lo cual es completamente cuestionable, por supuesto. Ha presentado unas cifras el presidente Petro en este último discurso ante el Congreso, donde habla de que supuestamente los programas sociales mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos, que la economía mejoró, que él no es culpable del crecimiento de los cultivos ilícitos, le echa la culpa al gobierno anterior, que es el gobierno del expresidente Iván Duque. Así que esas dos grandes conclusiones es lo que se puede destacar de este último discurso del presidente Gustavo Petro en las últimas horas.
En una de las principales potencias del mundo, el Reino Unido, se produjo ayer una novedad política importante. Fue cuando el rey Carlos III se reunió con el político laborista Andy Burnham, el nuevo primer ministro, y le encargó formar gobierno.
Burnham, que estudió en la Universidad de Cambridge, fue secretario de Salud de 2009 a 2010, cuando el primer ministro era Gordon Brown, y alcalde del Gran Manchester de 2017 a 2026. Su llegada al cargo se debe a la renuncia de su copartidario Keir Starmer.
Soy consciente de que soy la sexta persona que sube por esta calle en los últimos 10 años y el séptimo primer ministro desde 2016, dijo ayer. Y agregó: la Gran Bretaña necesita recuperar la estabilidad. Ese es nuestro reto, hacer que la política funcione. La gente en su casa está harta.
I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street. The seventh Prime Minister since 2016. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics.
Burnham habló frente al número 10 de Downing Street, donde viven los primeros ministros del Reino Unido, y tiene razón. Desde 2016, el cargo lo han ocupado los conservadores David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y los laboristas Keir Starmer y ahora él.
Ayer mismo, Andy Burnham empezó a nombrar ministros. De entrada, designó a dos de mucha importancia. Frente al Foreign Office, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, estará Ed Miliband, y como canciller del Exchequer, o sea, como ministro de Hacienda, John Healey.
¿Romperá Andy Burnham con lo que hizo en sus dos años de gobierno Keir Starmer? Llamamos ayer a Londres a la periodista María José Restrepo.
No, Juan Carlos, no va a ser una ruptura total con el gobierno de Keir Starmer, pero desde ya anticipamos un cambio en el tono y en la manera de hacer política. Burnham prometió hoy un plan para los siguientes 10 años del Reino Unido, en el que incluye puntos clave que lo diferencian del gobierno de Starmer. Te cuento algunos. Por ejemplo, el tema de la descentralización. A diferencia de Starmer, Burnham dice que no se pueden tomar decisiones para todo el Reino Unido únicamente desde el Palacio de Westminster, que es donde se sienta el Parlamento. Él viene de ser alcalde de Greater Manchester, se autoproclamó el rey del norte y dice que se tiene que gobernar desde las regiones. Otra prioridad será combatir el altísimo costo de vida y el creciente costo de vida. Prometió anunciar medidas desde su primer día para aliviar la presión económica en las familias. Otro de los temas clave, que además viene de sus prioridades como alcalde, es lo que en inglés se llama rough sleeping o los habitantes de calle. Dice que su primera medida como primer ministro va a ser acabar con el sinhogarismo o el rough sleeping. A lo largo de su discurso, vimos como tema la esperanza, recuperar la confianza de las personas y poner al cuidado de las personas en el centro de la agenda política. Por eso habló de ser la persona que rompe con el circuito, con el ciclo de malos gobiernos en el Reino Unido. Ese énfasis en los temas internos contrasta con la falta de menciones hacia lo que está pasando en el mundo y por fuera del Reino Unido. No hubo menciones de Estados Unidos, no se habló de la Unión Europea, ni de la guerra de Ucrania, ni de la guerra en Gaza, y Latinoamérica no se asomó ni por los lados en la primera intervención del nuevo primer ministro inglés.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Los problemas para el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de tráfico de influencias, presuntamente por haber intercedido ante el gobierno de su país, el de Pedro Sánchez, para que le diera un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, se profundizaron ayer. Su amigo Julio Martínez Martínez, cuyas sociedades se supone recibieron la comisión del 1% por esas gestiones, confesó por escrito que todo fue cierto, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, también señaló en un documento que todo fue verdad.
Un tribunal de Brooklyn, en Nueva York, condenó ayer a cadena perpetua al narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada por haber llevado a Estados Unidos miles de toneladas de cocaína. Zambada, de 76 años, fue uno de los capos del poderoso cartel de Sinaloa, del que también formó parte Joaquín El Chapo Guzmán, que en 2019 fue condenado igualmente a pasar el resto de su vida en una cárcel estadounidense. En el proceso, El Mayo Zambada admitió haber estado al frente de una empresa criminal entre 1989 y 2024.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ayer en la base aérea de Andrew, cerca de Washington, que el diálogo con la oposición venezolana comenzará en pocos días, la primera semana de agosto. El alto funcionario habló antes de viajar a las Filipinas, donde asistirá a la cumbre de la Asociación de Países del Sureste Asiático, la ASEAN, por sus siglas en inglés. Rubio dejó claro que las conversaciones se realizarán con la opositora Dinora Figuera, que presidió la Asamblea Nacional en 2015, lo cual deja por fuera a María Corina Machado.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.